Arrancamos desde el versículo 11. El apóstol había estado hablando de los dones, de las manifestaciones, de géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Nos quedaba esa interpretación de lenguas, que es lo mismo que género de lenguas, pero al revés. Es decir, el género de lenguas o las lenguas es un don por el cual una persona puede hablar sin haber estudiado nada en un idioma distinto. Quiero mencionar dos cosillas ahí. Lenguas nunca son en el Nuevo Testamento sonidos extraños, sino idiomas traducibles. Cada vez que aparece la palabra lenguas, siempre va vinculada a un idioma, y la mejor prueba de ello es que en la primera manifestación del poder del Espíritu hay gente que son partos, medos, elamitas, etcétera, etcétera, que los oyen hablar en sus mismas lenguas. Aquí hay una diferente interpretación del versículo. Algunos piensan que ahí el don de lenguas no fue tal don de lenguas, sino que fue la capacitación de comprensión de un sermón que estaba diciendo Pedro, posiblemente en arameo, y que cada uno lo entendía en su propia lengua. Otros piensan, yo creo que esto sería más correcto, pensar que el Evangelio se predicó en aquel día en distintas lenguas que correspondía a cada una de las personas de esos lugares concentradas en Jerusalén. Tampoco tiene ninguna importancia ese tema. Lo que sí es cierto es que nunca se habla de lenguas como sonidos inarticulados, que no tienen significado. Si no, el propio apóstol Pablo estaría diciendo, perdonadme una tontería, cuando él dice que si no hay quien interprete, entonces se guarde silencio en cuanto a lenguas. Ahora, por eso, cuando dice, y eso lo tenemos en el capítulo 13, y también, llegaremos a él, pero en principio ya vamos a meterle un momento de caña al 13, porque si no este hombre está traumatizado, se nos va a marchar del campamento. Más bien, el asunto del 13 es que cuando Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas, es una hipérbole del lenguaje de Pablo, que dice, si yo fuese capaz de hablar los idiomas de una forma tan correcta como los ángeles para los judíos y para Pablo y para todos nosotros, son seres con una inteligencia, una capacidad muy superior a la nuestra, porque son espíritus preparados, formados por Dios para ministerios muy específicos, de manera que Pablo está diciendo si hablase lenguas angélicas. Ahora, ¿cómo hablan los ángeles? A ver, son espíritus, se comunican espiritualmente. Mirad, hay una cosa muy curiosa, son tan diferentes a los hombres que yo quiero preguntaros algo muy curioso. ¿Cuántos versículos tenéis que digan que los ángeles cantan? ¿Querubines cantan? ¿En la Anunciación cantaron? Pues hay un himno sacrosanto nuestro, inspiradísimo, que dice, los heraldos celestiales cantan con sonora voz. No sé cuál era el canto de los ángeles. Lo que sí es cierto es que los ángeles, cada vez que hablan de adoración, etcétera, siempre en la Biblia aparece esta palabra, oí que decían el uno al otro. Y en la adoración de Lucas, capítulo 2, ¿qué dice? A ver, está allí el amigo Juan Zamora buscando la herejía en la Biblia, que yo dije, la que yo digo. Búscamela, por favor, Lucas 2, vamos. Capítulo 2 de Lucas y versículo 13 y 14, venga. Y repentinamente, ¿qué? ¿Qué dice? De modo que no cantaban, Alababan a Dios y decían. Y en Isaías capítulo 6 dice que los querubines decían el uno al otro. Bueno, si tú quieres que canten los ángeles, que canten. Pero lo que yo quiero deciros con esto es que su modo de comunicación es diferente al nuestro, porque ellos son espíritus, nosotros somos otra creación de parte de Dios. Pero cada vez que un ángel habla, ¿en qué habló? En lenguaje comprensible en idiomas de hombres. Cuando habló en la esfera de los hombres, habló en idioma de hombres, ¿o no? Muy bien. Por tanto, lo que Pablo dice ahí es que si yo fuese capaz de hablar como los ángeles, a veces nosotros decimos, oye, el coro de niños hoy cantó como los ángeles. Angelitos niños, cantarán como, pero son muy diferentes a ellos. Bueno, volvamos a nuestro pasaje. Luego, cuando Pablo habla ahí en un lenguaje hiperbólico, quiere decir que si él fuese capaz de dominar todas las lenguas a la superperfección, como la pudieran dominar los ángeles, y expresar sus conceptos de una forma tal, pero no tiene amor, no vale para nada. Ahora mirad, por favor, una cosa. Los corintios pensaban que el don número uno era el don de lenguas. Y pensaban que aquellos que eran muy espirituales tenían necesariamente que el don de lenguas. ¿Por qué motivo nosotros tenemos tantos problemas con esto? Porque comenzamos a estudiar una doctrina donde no hay que empezar a estudiarla. Las lenguas no se pueden empezar a estudiar en Hechos 2, ni en Primera Carta a los Corintios. No, no, no. Las lenguas hay que buscar la primera referencia, eso es norma mínima de exégesis, la primera mención. ¿Y dónde tenemos la primera mención de lenguas? Génesis 11. Y ahí en Génesis 11, en la Torre de Babel, ¿son bendición o son juicio? Juicio. ¿Dónde tenemos la segunda mención de lenguas? Isaías capítulo 28, busquémosla por favor, versículo 11. Lengua de tartamudos. ¿Sabéis qué significa? Vamos a ver. ¿Qué personaje bíblico de mucha importancia era tartamudo? Moisés. Porque dice que no hablaba bien. Ah, bien. Moisés no era tartamudo. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que nunca tuve facilidad de palabra, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Claro, 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 acaban de dar la respuesta. Llevaba 40 años en un sitio donde no se hablaba hebreo. ¿Tú sabes lo que te pasaría? A un catalán lo llevan 20 años y lo dejan solito en la India, donde no hay ningún indio que hable catalán. Ahí, durante 40 años, solo indio y hindú. Los indios hablan hindú. ¿Y qué pasaría a la vuelta? ¿Te iba a costar un trabajo grande o no? Pues llevaba 40 años el hombre detrás de las ovejas. Lo único que oía era, por un lado, las ovejas que no hablaban hebreo, y por otro lado, a su suegro y a su otra parentela toda que tampoco hablaban hebreo. De modo que 40 años le dice, claro, y ellos no hablaban. Moisés hablaba varios idiomas. Hablaba en egipcio, pero aprendió primeramente, principalmente en su casita, cuando era niño con su madre, a hablar hebreo. Y su madre, además, y su padre le contaron muchísimas cosas acerca del pueblo. Sí, en egipcio, pero él tuvo una relación muy directa con los hebreos. Su hermano y todo esto, él nunca se desvinculó de esa familia, ¿eh? Prueba de ello es que llega un momento en su historia personal que decide ponerse a favor de los hebreos sin haber escapado de Egipto. Él sabe que Dios le llamó, pues de alguna forma Moisés sabía que Dios le llamaba para liberar al pueblo. Y él pensó comenzar a liberarlo, ¿cómo? Matando al egipcio. Vaya que uno menos, pero resulta que ese no era el plan de Dios, era el plan de Moisés. Durante 40 años Moisés estuvo en la Universidad Politécnica. No, así mismo, como suena. Estudió Derecho, él sabía el código Hammurabi de los egipcios al pie de la letra, estudió armas, no en vano era el hijo de la hija del faraón, probablemente heredero del faraón, probablemente, no podemos afirmarlo, pero históricamente es muy probable, estudió técnicas y ciencias egipcias en la mejor universidad, 40 años ahí, tenía un buen doctorado Moisés en ciencias y demás. Luego quiso hacer lo que no debía y dijo, Dios, este necesita otros 40 años en otra universidad. Y lo llevó a la universidad donde aprendió paciencia, espera y confianza. Y al cabo de 40 años Dios le hizo un examen de doctorado de esa segunda universidad. El primero ya lo habían hecho en Egipto. El segundo se lo hizo el Señor en el monte. Y Moisés sacó sobresaliente en doctorado. ¿Por qué? ¿Cuántos palos le hemos dado al pobre Moisés? Fíjate qué hombre. No quiere aceptar el plan de Dios. Lo que pasa es que Moisés sabía muy bien quién era él y lo que Dios le pedía. Y está poniéndole disculpas, que no son disculpas, es lógica pura. Y a última hora le dice, mira, Señor, lo mejor que puedes hacer es enviar al que tú debes enviar, porque creo que te has equivocado. Tengo 80 años, no domino ya el hebreo, y Dios le va diciendo, bueno, no te preocupes, y a última hora, además, ¿qué tengo yo? Él no lo dijo, pero se lo dijo el Señor, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Y qué le dijo Moisés? Una vara, un palo de pastor. Y dice, pues con eso. Es que Dios funciona de una forma muy extraña, ¿sabes? Y ahí Moisés aprobó tanto eso, sacó una nota tan alta, que solamente hay dos hombres en la Biblia que tienen esa calificación, de mansos y humildes. Uno Cristo, otro Moisés. Y Cristo, bueno, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, tienes problema de idioma, yo sé que tienes problema, no te preocupes que en poco tiempo vas a hablar. Y además, qué bueno le fue a Moisés, no dominar mucho el hebreo, porque seguramente que hubiera dicho cada cosa en hebreo al principio cuando se enfrentó con el pueblo, que para qué. Pero el hombre fue ahí y le dijo: Dios, mira, mientras tú no eres capaz de hablar como debes hablar, voy a ponerte a quién, a tu lado. A tu hermano Aarón, ese sabe perfectamente, tú no te preocupes del tema. Pero vosotros veis que Moisés, cuando habla con el faraón, ¿quién habla, él o Aarón? Él, indudablemente él, el egipcio, sí que lo dominaba. Y luego después los grandes discursos al pueblo, ¿quién los da? Él. Volvamos a nuestras lenguas, por favor. Las lenguas ahí en el Antiguo Testamento, en la profecía de Jeremías, tiene que ver, de Isaías, tienen que ver con lenguas de tartamudos, porque para una persona que oye un idioma que no entiende, el hebreo, dice, pues es como si hablase un tartamudo. ¿Tú has oído alguna vez de estos, a estos gangosos que hay por ahí, que tienen un defecto físico, pobrecillos, hablar? Tienes que tener mucha relación con ellos para enterarte lo que dicen. No le entiendes, si a un tartamudo... Bueno, cuando frena al hombre, pues te enteras, pero mientras tanto no. No estoy riéndome de su desgracia. Es algo para que entendamos lo que está diciendo ahí. Lenguas incomprensibles para el pueblo de Israel. ¿Eran bendición o eran juicio eso? Juicio. Babilonia y Asiria. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, se habla ahí lenguas. En un tiempo de calma, porque va a venir un juicio. Aquel pueblo dijo a Dios solemnemente: la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí en Jerusalén y en Corinto, grandes comunidades judías, se habla en lenguas. Años 70 de nuestra era, ¿qué pasó? El juicio vino sobre Israel. Y de esa nación hasta el año 1948, nunca más fue nación aquí en la tierra. Por tanto, las lenguas no tienen que ver con bendición. Son advertencia de juicio, y de forma muy especial para el pueblo de Israel. Por eso veremos un poco más adelante en el capítulo que le gusta tanto a José, que ahí el apóstol Pablo, regulando esto, dice que las lenguas no son señal para creyentes, sino señal para incrédulos. Y resulta que ahora los creyentes modernos, lo mismo que los de Corinto, porque son una especie así que se mantiene a lo largo de la historia, los creyentes modernos, súper espirituales, hiper espirituales, dicen que el que no habla en lenguas no tiene el espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? ¿Y qué bendición produce el hablar en lenguas en una congregación donde no se entiende? Y además, ¿qué idioma hablan ellos? Lenguas angélicas, pues otra cosa muy rara. Sonidos inarticulados que nadie sabe qué cosa dicen. Y además hay hoy en día una espiritualidad tan grande que la segunda o la quinta, yo no sé por qué ola va ese asunto, que llega a nosotros, habla del espíritu de la naturaleza como espíritu de Dios. El espíritu que sopla en la naturaleza te permite ladrar como un perro, maullar como un gato, poseído por el espíritu. Sí, sí, señor. Esto lo he presenciado yo directamente en una iglesia de estas, no, pero sí en un programa de televisión. Y este espíritu conduce a que tú seas como un niño, porque los que no se hacen como niños, entonces hay quien se tumba en un banco y comienza a llorar como un bebé y a dejarse caer la baba por la boca y a hacer cosas de este tipo. Y ese es el espíritu. ¿Sí han entendido? Yo creo que no lo han entendido nunca, pero están ahí, ¿o no están ahí? Y lo más sorprendente de esto es que aplauden esta espiritualidad. ¿De dónde viene esa espiritualidad? ¿De qué lugar viene eso? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo edifica con eso? ¿Edifica a alguien? Bueno, volvemos a nuestro tema. Las lenguas, por tanto, tienen que ver con un mensaje dicho. Además, mirad, la obra misionera, si alguien necesitaría un don de lenguas en nuestros días, ¿quién sería? Un misionero que se va a ir a una tribu del África o del Asia o no sé dónde, con un idioma que tiene que aprender. Vosotros visteis, conocisteis a misioneros ingleses de los que vinieron, no, sois muy jóvenes vosotros, pero conocéis a algún inglés o algún americano de los que están funcionando en España. Habla muy bien el castellano. No, qué va, siempre le queda el deje inglés, ¿o no? Bueno, tuvieron que aprender el idioma, Sí, Señor. Si el Espíritu que llama a esos hombres y los envía, lo más simple sería que les diese qué cosa. Bueno. Ahora, la interpretación de lenguas. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? Pablo dice, mirad, nadie se enorgullezca de esto, porque versículo 11, todas estas cosas las hace ¿quién? Uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como quiere. Porque, mis queridos hermanos, uno de los atributos más gloriosos de Dios es el atributo de la soberanía. Es otro de nuestros cuestionados atributos divinos, ¿verdad? ¿Sí o no? Una pregunta, por favor. Me gustaría saber cuánto hace que en vuestras iglesias, no me deis la respuesta, ¿cuánto tiempo hace que en vuestras iglesias no se predica sobre la soberanía de Dios? ¿Mucho? 11 años. Bueno, pues fíjate, tiene la fecha exacta, 11 años. Soberanía, señores, por favor, queridos hermanos, soberanía es la perfección de Dios por la cual Dios es lo que es. Y si no es soberano, no es Dios. Y Dios actúa en soberanía en todo, incluyendo la salvación. Dios no salva por condicionantes, salva porque quiere salvar. Entendámoslo bien. Lo que ocurre es que cuando tú entronizas al soberano, tú te apeas del trono. ¿Te das cuenta o no? Y tienes que decir, tú eres el Señor y tú reinas. Y muchas veces he dicho esto y lo voy a repetir para aquellos que no lo saben, que la Biblia es un libro que se escribió para responder a una sola pregunta, no a otra. La Biblia no es una historia de salvación, como algunos dicen, contiene una historia de salvación. Pero no es una historia de salvación. La Biblia responde a una pregunta, ¿quién es el soberano? ¿Por qué responde esa pregunta? Porque en el huerto de Edén, Satanás dijo a la mujer y dijo al hombre, él no es el soberano. ¿Sí o no? Ahora, tú analiza la Biblia desprejuiciadamente. Por favor, piensa un poquito. Tema del libro de Génesis. ¿Por qué motivo se escribe el libro de Génesis? Yo soy el soberano porque creo el cielo y la tierra y nadie me da instrucciones para eso. ¿Es el soberano o no? Libro del Éxodo. ¿Por qué es el soberano? Yo soy el soberano porque intervengo en Egipto, el imperio más grande de la historia y en sus dioses, y tomo un pueblo y lo saco de ahí. ¿Por qué? Porque soy el soberano. Libro Levítico. Yo soy el soberano porque doy instrucciones de cómo quiero ser adorado, de qué manera tengo que hacerlo. Y además sanciono al que lo hace de otra forma distinta. Soy el soberano. Libro de los Números. Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque tomo a un pueblo rebelde, lo llevo durante 40 años en el desierto y lo pongo en la tierra de las promesas, al borde de la tierra de las promesas, porque yo lo he determinado, ¿sí o no? Libro de Josué. Yo soy el soberano, porque expulso a las naciones y coloco a mi pueblo en la tierra de la promesa. Libro de Jueces. Yo soy el soberano, porque a pesar de la indignidad de mi pueblo, yo permanezco fiel. Sigue adelante por todos los libros de la Biblia. Y cuando llegas a Apocalipsis, ¿qué? Yo soy el soberano, ¿por qué? Porque nuestro Dios reina. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Por favor, ¿cuál es el tema de la Biblia? Yo soy el soberano. Y en medio de esa soberanía, Dios salva soberanamente porque quiere salvar. ¿Entendemos eso o no? Es así. Es así. Varía muchísimo la idea, la mente, el corazón de quien predica el Evangelio bajo la soberanía, de aquel que predica el Evangelio bajo la decisión humana, ¿sabéis? Mucho. El que predica el Evangelio bajo la decisión libre del hombre, la invitación del Evangelio es un ruego que Dios hace al hombre. El que predica el Evangelio bajo soberanía, la invitación del Evangelio es un mandamiento que Dios establece. El que no acepta el mandamiento se pierde, no por desechar un ruego, por quebrantar un mandamiento. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Claro que sí. Y quien enseña la Biblia bajo el control, bajo la realidad de la soberanía de Dios, es un hombre, una mujer, que antes de empezar la enseñanza se pregunta en el fondo de su alma, ¿qué quieres que diga? Y cuando termina, dice, así ha dicho el Señor. ¿Sabéis esto? Y quien sirve a Dios bajo la óptica de la soberanía, sabe que Dios está en el trono, y que la bendición de él no es hacer algo para ese Dios, ser un instrumento en las manos de ese Dios. ¿Os dais cuenta cómo varía la vida o no? Esta es la cuestión. La soberanía de Dios no gusta al hombre carnal porque lo coloca en su sitio, ¿o no? Por eso, no se predica sobre la soberanía. Decidme, por favor, ¿cuál es el atributo que más se predica de Dios? El amor. Es buenecito, lo digo con mucho respeto. Tomemos con mucha seriedad esto. Dios es bueno. No me va a hacer nada. Y los de Sofonías decían él, ¿cómo va a intervenir aquí en mi vida si tiene tanto que ocuparse? Pues sí, señor, porque Dios que ama, ¿es justo o no es justo? Es el soberano, queridos. Es el soberano. Si no fuese el soberano, Cristo no podría decir, yo edificaré mi iglesia, punto. Porque es el soberano. Y a pesar de que durante 20 siglos los creyentes hemos procurado tirar por el aire la iglesia de Cristo, se mantiene porque Él es el soberano. Punto final. De modo que yo os pido que por favor estudiéis el atributo de la soberanía, améis el atributo de la soberanía y prediquéis el atributo de la soberanía. Veréis cómo cambia mucho el panorama de vuestra vida y también el ministerio de vuestra iglesia. Cristo dio a los hombres el Padre, el poder de actuación, el Espíritu Santo, los dones y los da soberanamente como Él quiere. Por tanto, no tienes que gloriarte si recibes 15. Ni tienes que disgustarte si no tienes más que uno. Lo hace el soberano. Versículo 12. Porque, él lo va a explicar, porque así como en un cuerpo, leamos por favor ese versículo 12. Venga, un voluntario que lea eso. Muy bien, el cuerpo es un cuerpo, ¿por qué? Porque está formado por muchos miembros. No tenemos solamente una oreja que camina por ahí de alguna manera. No, tenemos dos orejas, dos ojos, en fin, tenemos miembros, algunos duplicados, otros únicos, pero hay una multitud, yo no sé cuántos son, los médicos lo sabrían, yo no lo sé, ¿cuántos miembros tenemos dentro del cuerpo humano? Tenemos muchos miembros, pero todos esos miembros pertenecen ¿a qué cosa? Al cuerpo, y forman ese cuerpo. Así también Cristo. Cristo en el sentido de conjunto, de colectividad, de un cuerpo que se está formando en unidad con la cabeza. El Espíritu Santo está formando el cuerpo de Cristo en esta dispensación, lo veremos, mediante la unión de cada uno de los creyentes como miembros de ese cuerpo a la cabeza que es el Señor. Y ahora viene un texto clave en la epístola, el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo, si leéis un teólogo del pacto, encontraréis que hace un enorme énfasis en esta preposición en. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y está diciéndoos que este texto tiene que ver con la recepción de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta preposición en aquí es la preposición griega que se permite plenamente traducir por hacia. Y es realmente la preposición que corresponde aquí. Lo que pasa que no se entiende bien. Vamos a ver, voy a leerlo de esta manera. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados hacia un cuerpo. ¿Lo entiende una persona que lee el texto fácilmente? No lo entiende, ¿verdad que no lo entiende? Entonces le ponemos un en que comprende las dos cosas. Pero la idea del texto griego es que el Espíritu Santo está bautizando hoy a los creyentes para, hacia, la formación de un cuerpo en Cristo. Ahora, paremos un momento ahí porque yo quisiera dejar claro esta cuestión. Hay dos grupos de pasajes en el Nuevo Testamento que tienen que ver con bautismo y con Espíritu Santo. En un grupo, el agente bautizador es el Espíritu, en otro grupo, el agente bautizador es Cristo. El sujeto del bautismo siempre en los dos grupos es el creyente. Y el recipiente en el que se introduce el creyente para ese bautismo, en un grupo es el Espíritu y en otro grupo es Cristo. Ahora, ¿cuál tiene razón? Primer grupo, Cristo agente del bautismo, el creyente sujeto del bautismo, el Espíritu recipiente del bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 11. De manera que Cristo os bautizará en Espíritu Santo. Otro texto. Hechos capítulo 1, versículo 5. Bueno, hay más textos, pero estoy seleccionando. De manera que los creyentes iban a ser bautizados con el Espíritu, ¿por quién? Por Cristo. Él dijo, cuando yo me vaya, os lo enviaré. El Espíritu Santo de Dios procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre por relación de procedencia, por comunicación o comunión de vida, y procede del Hijo porque el Hijo lo manda conforme a su promesa. En ese sentido, el bautismo que Juan anuncia, todos estos textos están vinculados con la profecía, con el anuncio de Juan, se produce única, una sola vez, únicamente una vez, en la historia universal de la Iglesia, y tiene lugar con el descenso de ¿quién? Del Espíritu Santo. Segundo grupo de textos. El agente del bautismo es el Espíritu, el sujeto del bautismo, el creyente, y el recipiente del bautismo, Cristo. Aparte de este 1 Corintios 12, 13, buscad por favor Gálatas capítulo 3, versículo 27. Muy bien, de manera que ahí es un texto contundente. Quien bautiza, el creyente aquí, es bautizado ¿en dónde? En Cristo. Bautismo, ¿sabéis qué significa? Inmersión, sumergir. Se utilizaba la palabra, por ejemplo, cuando teñían una ropa y la metían dentro del tinte, eso era un bautismo de esa ropa. Ahora Pablo dice que hay una consecuencia. Cada creyente, por el Espíritu Santo, es introducido hacia la formación de un cuerpo y queda revestido ¿de quién? De Cristo. Mirad, esto es vital para testimonio. ¿Cuánto estáis viendo de mí esta mañana? La mitad, porque me tapa el púlpito.
¿Cuánto veis de mí? ¿Todo? No.
Ah, sería una vergüenza que vierais todo. Estáis viendo ahora mismo la cabeza y las manos. El resto que estáis viendo, mi ropa. Cuando un creyente es tomado por el Espíritu y sumergido en Cristo, desaparece, digamos así, el creyente y el mundo ve ¿a qué? A Cristo que reviste al creyente. Esto es vida cristiana, ¿sabes? No necesitas más. Simplemente deja que eso sea una realidad espiritual. El mundo ve a Cristo en el creyente porque el Espíritu introdujo a Cristo, perdón, al creyente en Cristo. Otro pasaje. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, es ese gran pasaje sobre el bautismo. A ver, leamos ahí, por favor. Romanos 6, 1 al 4. Identificados, sumergidos, puestos en Cristo, veis la cantidad de palabras y luego habla de que los que fuimos bautizados, y ese bautismo es un bautismo de agua. El bautismo de agua es figura de un bautismo del Espíritu que se produce en el momento en que una persona es convertida. El Espíritu lo toma y lo introduce en Cristo para dos cosas. La primera, para salvación. Porque nosotros tenemos vida eterna ¿en quién? En Cristo. Lejos de Cristo, o cerquita de Cristo, o muy cerquita de Cristo, o casi tocando a Cristo, no hay vida eterna. Pero el Espíritu te toma y te coloca en... Ahí tenéis lo que ha pasado estos días atrás. Es un ejemplo muy, muy fácil de entender. Allá ahora están luciendo la segunda bombilla, por el fondo está luciendo. Estos días atrás no lucía, ¿verdad que no? Pero había corriente en los cables. Sí. ¿Tenía un portalámparas? Tenía. ¿Por qué no lucía? Porque la bombilla no estaba en contacto con los cables que transmitían la corriente. Pero si estaba muy apretada, sí. Pero el portalámparas tenía un problema que no conectaba los terminales con la bombilla. No los conectaba. Entonces no había luz. Hay muchas personas que están muy cerca de Cristo. No se salvan. Solo se salva y tiene vida eterna. ¿Quién está en Cristo? ¿Quién te coloca a ti en Cristo? ¿Te subes tú a Él? Lo digo con mucho respeto. No. Te toma el Espíritu, te sujeta a Cristo. Terminó el asunto. Y eso forma además una segunda bendición. Y es que vienes a formar parte de una unidad vital en Cristo a perpetuidad. Formas parte de un cuerpo que Dios establece en esta dispensación, que es el cuerpo de creyentes en Cristo, bautizados todos por un espíritu. Pero Pablo dice aquí también que estos no solamente nos ha bautizado el Espíritu en Cristo, sino que el Espíritu vino a residir dentro de nosotros, porque a todos se nos dio a beber. La idea que hay es que el agua entra dentro del individuo cuando, la bebe. Tú puedes bañarte en una piscina, ¿verdad? Te metes debajo del agua. De momento el agua, ¿dónde está? Fuera. Pero si cuando tú estás en la piscina, no se te ocurra, abres la boca, el agua que estaba por fuera ahora está por dentro. Aquí el Espíritu Santo te toma para bautismo en Cristo, pero al mismo tiempo el Espíritu entra dentro del creyente para residencia. Porque tú no puedes estar unido a Cristo si no eres también sacerdote de Dios. Y la condición sacerdotal no te la da el hecho de que seas cristiano evangélico. Te la da la identificación con el sumo sacerdote del nuevo orden conforme a Melquisedec, que es Cristo. Los de la antigua dispensación para ser sacerdotes tenían que ser miembros de la tribu de Leví y familia de la casa de ¿quién? De Aarón. Todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes en Israel eran hermanos, lejanísimos, pero hermanos de Aarón. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y el Padre nos ha incorporado en la familia de la cual Él es el primogénito por medio de la adopción. Somos hermanos del sumo sacerdote. ¿Tenemos derecho a ser sacerdotes? Sí, señor. Y aquí tenemos la gran bendición de los creyentes que hace el Espíritu Santo. Ahora el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pues lógicamente es así. ¿Alguno de vosotros ha visto un cuerpo formado por un miembro? No. Habremos visto un miembro más grande, más pequeño, una oreja más grande, una oreja más pequeña. Bueno, pero es una oreja, no es... Ahora Pablo utiliza unos argumentos muy curiosos para venir a decirle a aquellos corintios, ¿qué estáis haciendo enseñoreándose y gozándoos de los dones? ¿Creéis que sois los únicos que valen en el cuerpo? Porque si dijera el pie, como yo no soy mano, no soy del cuerpo. Bueno, ¿acaso por eso deja de ser miembro del cuerpo? Hay muchos en la iglesia que dicen, como yo no soy boca y no subo al púlpito, no quiero saber nada de la iglesia. Si es salvo, aunque no quieras saber nada de la iglesia, ¿es de la iglesia o no? Aunque digas tú, no me da la gana de funcionar, no funcionarás, pero dejas de ser miembro. Eres un miembro parásito, pero es un miembro. Cuando un miembro pequeñito dentro del cuerpo no funciona bien, ¿qué produce? ¿Molestias al cuerpo o no? Ahí tienes un futbolista. Pero oye, si el menisco es algo muy, muy chiquito, es un pequeño cartílago que hay, cuando eso se rompe o se inflama, ¿qué? Y es tan pequeño. ¿Qué hay que hacer con este tonto que se inflama y no funciona? ¿Qué hacen? Lo sacan. ¿Visteis el capítulo 11? ¿Hay ahí algún miembro que anda distorsionando el cuerpo? Fuera. Hay que sacarlo. Pero si es una pena, sí, será toda la pena que tú quieras, pero hay que sacarlo. Ahí tenemos un hermano que cuando venía para acá, le han pegado un tajazo, un dedo, ¿verdad? ¿Qué te han puesto? Un homenaje, una grapita pequeña, no te pusieron una grapa, pero te pusieron ¿sabéis qué va a pasar? No te asustes, eso se va a curar bien. Pero ¿sabéis qué va a pasar con un poquito, dentro de un poquito de tiempo? Esa parte de arriba que se ha desprendido de la de abajo va a ir generando un nuevo tejido, ¿y qué va a pasar con la de arriba? Se va secando y va a caer. Posiblemente quede una marquita. Pero eso ocurre con nuestro cuerpo. Todo aquello que no sirve para que no se infecte, ¿qué hace el cuerpo? Lo echa fuera. ¿Por qué? Porque no sirve. Pero aquí hay otro que dice, bueno, ¿y si todo el cuerpo fuese un ojo? ¿Dónde estaría el oído? Pablo está utilizando con mucha sabiduría dos sentidos que son vitales en el hombre. Yo no sé, si me dieran a escoger, estoy haciendo una suposición, ¿qué preferirías, quedarte ciego o quedarte sordo? Dice sordo. Un sordo tiene una problemática monstruosa. Entre otras cosas, de sensibilidad humana. Nadie sabe si hablan bien o hablan mal. El sordo comienza a aislarse de una forma tremenda porque ve pero no percibe las cosas. Claro, alguno me dice, pero el sordo llega a leer los labios, pero tiene que estar mirándote de frente. Ahora bien, cualquiera de los dos sentidos son importantes, pero aquí parece que un ojo le dice al oído, yo no quiero ser ojo o no quiero ser oído, y el otro al revés, dos miembros que se pelean. Pero Dios dice, versículo 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Otra vez soberanía o no? Le dice, mira, da dones porque quiere. ¿Y por qué quiere? ¿Y yo qué? Dice, pero tú estás en ese cuerpo, ¿por qué? Porque él quiere. Claro, Pablo está diciendo, tú te imaginas, yo quiero que veáis lo que Pablo dice aquí. Es que eso es así, eso es tremendo, porque la soberanía incluye la sabiduría. Es decir, ¿qué os parece si Dios sacase la oreja y nos la pusiera en un pie? Sería un verdadero problema. La tenemos ahí arriba, precisamente en la parte más alta, ¿para qué? Para que podamos percibir con claridad los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Pone los ojos al frente, ¿para qué? Para que podamos ver sin ningún tipo de problema. Luego, Dios ha colocado los órganos en el cuerpo humano como Él quiso, pero sabiamente. Igual en la iglesia. Tú imagínate, aquí lo que está diciendo es que como ha dado dones soberanamente, así también te ha colocado como miembro soberanamente donde Él quiere. Luego, ¿cómo tú te atreves a decir a Dios, no estoy conforme con el sitio que ocupo? ¿Es así? Aquí tenéis, son muchos, pero ahora, versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Unidad, diversidad. La iglesia es un cuerpo formado por muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Esa idea de iglesias plural, si eso expresa la iglesia universal en un determinado lugar, es correcto. Si expresa ideas denominacionales, es incorrecto. Porque Dios está produciendo en esta dispensación un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Y el apóstol Pablo, hablando de iglesia, dice, no se casa con muchas vírgenes, se casa con una sola. Es decir, se une a una sola. La iglesia es una. Donde haya una persona en este mundo, esté donde esté, se llame como se llame, sea más sano o más enfermo en doctrina, más ortodoxo o menos ortodoxo, donde haya una persona que por fe haya creído en Cristo como Salvador personal, ¿pertenece a qué? A la única iglesia de Cristo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y ahora dice algo muy importante. Aquellos que tenían lenguas en Corinto, y los profetas decían, nosotros somos los mejores, no necesitamos a nadie. Mira lo que dice Pablo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos somos necesarios dentro del cuerpo. Ahora, por favor, yo soy necesario en el cuerpo, pero no soy imprescindible. Hay muchos que se creen necesarios e imprescindibles. Y creen que sin ellos la obra no funciona. Pobrecitos. Claro que funciona, con o sin ellos. Y a veces los que se creen imprescindibles, la obra funciona mejor sin ellos. Simplemente porque se creen imprescindibles. Y algunos creen que el lugar que ocupan no es bastante para ellos. Y quieren un puesto mayor. Y ahí tenéis, cuanto más arriba, hablo como hombre, dice Pablo, cuanto más arriba, cuanto más elevado sea esté la persona dentro del ejercicio de liderazgo o de dones, más visibles, digamos así, más peligro hay de creer de que se crea lo que realmente no es. Y las grandes peleas que se producen en nuestra obra en España hoy no están en las iglesias, por favor. Están en los líderes de las iglesias, ¿eh? Bueno, que arrastran después a las iglesias. ¿Es así o no es así? Antes bien, versículo 22, mirad qué maravilla, dice Pablo aquí. A ver, un voluntario, una voluntaria que lea el versículo 22, vamos. Muy bien, aquí en el cuerpo humano hay miembros que parecen más débiles porque están dentro, muy protegidos. Os fijáis, por ejemplo, el corazón. ¿El corazón es vital o no? Es vital. ¿Tiene huesos el corazón? No, solo músculos. De manera que para proteger ese órgano vital, ¿qué hace el resto de los órganos que tenemos? Las costillas se cierran sobre él. Hay ahí una cavidad de protección. Nuestro cerebro está rodeado de huesos porque es un órgano vital. Pues estos mismos que son vitales, ¿se ven? No se ven. pero son vitales. Ahí en la iglesia de Corinto pensaban que los órganos vitales de la iglesia, siguiendo el ejemplo del cuerpo, eran las lenguas, eran las profecías porque se veía. ¿Y los que están dentro qué? Son importantes, importantes. De manera que el cuerpo nos enseña que las funciones más admiradas y codiciadas en la iglesia suelen ser menos importantes a los ojos de Dios. ¿Comprendemos esto o no? Las lenguas que ellos codiciaban no eran tan importantes a los ojos de Dios, ¿verdad? Había elementos más importantes. Segundo, versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Esta palabra, bueno, a ver una versión por ahí de estas apócrifas que hay por encima de la mesa, venga. ¿Hay alguna Biblia de las Américas por ahí, alguna cosa por ahí? Mira, qué curioso, honra e intimidad. Bueno, está bien, hace una distinción. La palabra griega que aparece aquí, menos digno, es más bien la palabra simpático, agradable. De manera que a estos miembros del cuerpo que hay que hacer con los creyentes que nos aparentemente son menos simpáticos es rodearlos de simpatía. ¿Cómo cambiarían las cosas? Este anciano de mi iglesia no es don, pero tiene sus dones. Esta persona de mi iglesia, este pastor de mi iglesia es un antipático, de modo que a patadas con él, ¿no es esto? Rodéalo de simpatía. Hay un dicho por ahí, yo no sé si era algo publicitario, sonría, por favor. Hubo una campaña en televisión hace años, ¿os acordáis de esto? Sonría, por favor. Bueno, en la iglesia también, por favor. Sonría, por favor. Vamos a tratar a los miembros de la iglesia de una forma simpática. ¿Qué raro es este tipo? Mira lo que está haciendo. Voy a tener simpatía con él. Voy a sonreírle, a pesar de que a veces no me guste demasiado. Y ahora viene otro ejemplo más. Y aquellos del cuerpo que en nosotros son menos decorosos, los vestimos con más decoro. Es decir, en el cuerpo nosotros sentimos un afecto especial por aquellos miembros nuestros que pudieran ser objeto de menosprecio. Salvo los nudistas, que no les importa nada, el resto, que tiene un poco de decoro, de vergüenza, viste honestamente esto que consideramos indecoroso. De la misma forma en la iglesia. Cuanto menos atractivo sea para nosotros un determinado hermano con un determinado don, tratémoslo con más decoro. Es la política espiritual que Pablo establece, porque eso precisamente es amor, ¿o no? Es muy fácil desprestigiar, hermanos. Es muy difícil construir. Es muy fácil desanimar, es muy difícil alentar. Es muy fácil derribar, es muy difícil construir. Yo siempre pongo este ejemplo porque lo he visto, me llamó mucho la atención. Cuando estábamos construyendo el edificio nuestro allí en Vigo, pues un día yo fui tempranito, iba todos los días muy temprano con el aparejador, y de pronto entramos en lo que hoy es nuestro salón principal de reunión de iglesia, y allá en el frente habían levantado durante toda la tarde del día anterior una impresionante pared de ladrillo. Y cuando entré, ya vi al aparejador que se le pusieron los pelos así de punta. Y yo le pregunto, oye, ¿y aquello para qué es? Y él me dijo una frase indecible. Y me dijo, vamos a ver. Y se fue a por el capataz de la obra. Le dijo, ¿para qué es eso? ¿Y quién te mandó a levantarlo? Y él dice, está en el plano. Trae el plano. Y estaba usando un plano que no era de esa obra. Vamos, era, pero era un reformado de la obra. Y el aparejador lo miró con una cara de perros asiáticos y le dijo, bájame esa pared ya. Llevaron una tarde en construirla. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en apearla? 5 minutos. ¿Cuántos hombres tardaron en apear la pared? 1. ¿De qué forma? Muy sencilla. Agarró un martillo de estos grandotes y empezó por abajo. ¡Zas! ¡Zas! Hasta que abrió una zanja allí. Luego le dio otros golpes, no sé dónde, y luego lo único que dijo fue, ¡cuidado! ¡Abaja! Ahí viene toda la pared ahí. Fue facilísimo derribar, pero fue muy difícil construir. Mira, lo que tú haces en la iglesia a veces destruye la labor de 50 años. Así de fácil, ¿eh? Y tenemos que tener mucho cuidadito, sobre todo los que son llamados peritos arquitectos. Se llaman ellos, ¿eh? No los ha puesto Dios. estos tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen, porque levantan cada pared dentro de la iglesia que no te imaginas, que luego el Espíritu tiene que derribar. Ahora, aquí está lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 24, menos decorosos. Dios ordenó al cuerpo dándole más abundante honor, ¿a quién? Al que le falta, para que no haya, ¿qué cosas? Desavenencias, para que no haya líos en el cuerpo. De manera que los miembros se protegen unos a otros. Vamos a ver una cosa. ¿Alguno de vosotros que tiene automóvil tiene la trágica experiencia de una uña o un dedo apretado con una puerta del automóvil? ¿Tenéis esa experiencia? ¿Duele, no? ¿O no? Mucho. Y la otra mano, cuando tú enganchaste... Zamora, ¿te pasó a ti? Hace años. Bueno, pero te pasó. Resulta que cuando te enganchaste el dedo con la puerta, la otra mano se puso a decirle, ¡qué bien, ya lo sabía, mira dónde te has metido! Hizo eso. Simplemente sacaste el dedo de la puerta y lo metiste ahí y anduviste media hora enganchado y luego la otra mano enganchada. Pobrecito. ¿Se estaban apoyando o no? ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Ya sabía yo que le iba a pasar. No seas necio, por favor. Arropa a los otros, porque son miembros del cuerpo. Seguimos adelante, versículo 26, ahí tenéis el ejemplo. De manera que, si un miembro padece, ¿qué ocurre? Todos se duelen con él. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? ¿Qué va? Debiera. ¿Es verdad? No, señor. En razón de que no se duelen todos con el que padece, hay muchos que padecen que no están en la iglesia. Hay muchos disciplinados que no han tenido nadie que le haya extendido una mano de gracia. ¿Es verdad o no es verdad? Porque a veces nosotros creemos que el disciplinado es un apestado que hay que echar de la iglesia para que no contamine a la iglesia. No es así, es un miembro del cuerpo, ¿sabes? De manera que cuando un miembro del cuerpo tiene un problema, ¿se cura al miembro o no? Sí, señor. Y mientras el miembro tiene lo que tenga, no importa lo que, no puede trabajar, ¿verdad que no puede trabajar? Yo puse el ejemplo de nuestro hermano con el dedo ahí encima de la Biblia. ¿Puede escribir a máquina usted con ese dedo hoy? No. Todo el cuerpo. Perfecto. Fantástico. No mandó el dedo solo a que se curase por sí mismo, ¿verdad que no? No. Ni cortó el dedo y dijo, a ver, alguien me lo lleve allá. No. Va el cuerpo, mirad qué ilustración tan fantástica. Cuando un miembro se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. No lloran todos los miembros, van con él a hacerle la cura. Pero no puede tocar una máquina de escribir hasta que eso cure. Claro, de la misma manera, cuando un miembro, por la razón que sea, tiene una disciplina, mientras no se restaura, no podrá funcionar en el cuerpo, y los otros miembros tienen que ocupar el lugar de él para que todo funcione, es así. Pero tienen cuidado de él o no. Y lo que está deseando el hermano es que se le cure su dedo para desvendarlo y que funcione como los demás. Nosotros no somos así. Cuando por alguna razón se produce un problema, un trauma en el cuerpo debido al pecado de un miembro, lo que hacemos es darle una patada al miembro y ponerlo a la calle. Y eso es un delito espiritual. Oídlo bien, por favor. Correcto, pero ese miembro que se niega, a lo mejor no ha sido nunca miembro de la iglesia. Porque un miembro disciplinado que realmente es miembro, tarde o temprano siente la necesidad de volver. El pródigo tuvo que estar un tiempo en la provincia apartada para darse cuenta de su basura, pero volvió a la casa del padre. De manera que lo que quiero decir con esto es que los creyentes tenemos una obligación. Indudablemente hay que aislar aquel que necesariamente produce una infección en el cuerpo, ¿es verdad? Es verdad. Pero inmediatamente que eso se produce por necesidad, tenemos que trabajar inmediatamente en la restauración de ese miembro. Yo os invitaría, por favor, a leer hoy el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Y en ese capítulo 13 del Evangelio según Juan está el lavamiento de los pies, ¿verdad? ¿Qué ilustra el lavamiento de los pies? La humildad, restauración. Cristo da los pasos necesarios para restaurar un pie, un miembro, que está sucio. Y dice, y os doy un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. Y ahí en esa acción del Señor se aprecian unas cuantas cosas que él tuvo que hacer. ¿Tenéis en mente el pasaje? Dice que el Señor, primera cosa que tuvo que hacer, se levantó de la mesa. Mira, no puedes acudir a restaurar a un hermano si no te levantas del sitio de comodidad que tú tienes en la iglesia para buscar a tu hermano. No puedes. Yo siempre recuerdo una experiencia con un hombre que hablándole o preguntándole por un hermano de aquella iglesia me dijo, no está. ¿Pero por qué no está? Bueno, me contó una historia. Y le dije yo, bueno, ¿y qué estáis haciendo? Dice, ya vendrá si quiere. Cristo se levantó de la mesa. ¿Qué más hizo el Señor? Se quitó el manto. No podía trabajar en el lavado de los pies con el manto de maestro. Tenía que vestirse de esclavo, ¿o no? ¿Cuántos mantos tenemos nosotros que nos impiden ir a donde está el hermano sucio? Manto de la limpieza, de la arrogancia, de la personalidad, del prestigio, no importa, que Dios dice, sácate ese manto. ¿Y qué más hizo? Tomó agua, una toalla y se la ciñó. Vino a la condición de un esclavo. Voy a prepararme para servir. Saco el manto, pongo una toalla. Tercero, cuarto, puso agua en un lebrillo. Lebrillo es un recipiente pequeño, ¿no? No es una bañera de agua, ¿verdad que no? Es una cosa pequeña. ¿Tiene justo el agua necesaria para lavar esa suciedad? No más. El agua es figura en la Biblia de la Escritura. ¿Es así? Entonces, cuando tú vayas a restaurar a tu hermano, por favor, llévale la porción de Biblia necesaria, no para su cuerpo entero, solo para su suciedad. ¿Está ahí o no? A veces nosotros vamos a hablar a un hermano que ha tenido un desliz, no importa lo que, y le soltamos, no un texto, le soltamos Biblia y media, la que nosotros tenemos y la que nosotros añadimos encima de eso. ¿Y qué más? Comenzó a aplicar el agua que llevaba a la suciedad. ¿Qué más, Efraín? Y una vez que lavó los pies y quedaron limpios, no dice los secaba. ¿Qué dice? Los enjugaba con la toalla. El verbo enjugar no es el verbo secar. Tú puedes secar un pie agarrando la toalla y rascando ese pie hasta que te quede la piel en la toalla, ¿o no? Ahí lo que está diciendo es que tomaba el pie y lo acariciaba hasta que le sacaba el agua. ¿Dice poco esto para nosotros? Pues mirad, a lo mejor para un andaluz dice poco, para un gallego dice mucho. Vivimos en un país donde llueve mucho. ¿Sabéis cuál es el problema más grande en tiempo de lluvia? Unos pies mojados. Un pie mojado produce habitualmente un catarro y te mete en la cama muchas veces. Necesitamos pies secos. Vamos a junto a un hermano que ha tenido un problema y le damos primero un cantazo con la Biblia. Luego lo empapamos de Biblia y lo dejamos mojado. ¿Qué ocurre? Se enfría. ¿Sí o no? Sí, señor. Restaurándolo, secando. ¿Y después qué pasó? ¿Qué más? Nos falta uno. Ah, no, pero eso ya es otra cosa. Nos falta uno. Sí, ese es el mandamiento. Pero nos falta algo más que hizo Jesús. ¿Eh? Cristo no pudo, no lo dice el texto, pero Cristo no pudo lavar los pies de pie. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Arrodillarse delante del otro. Cuando tú vayas a restaurar a un hermano, primeramente arrodíllate tú en la presencia del Señor. Y que Dios te dé la gracia para hacerlo. Y segundo, cuando llegues a tu hermano, arrodíllate, no delante de él en el sentido literal, pero baja a su situación, por favor. No llegues allí desde la óptica del grande, ven a su encuentro desde la necesidad del necesitado. ¿Entiendes esto? Mis hermanos queridos, por favor, hay miles de ovejas de Cristo en España que están solas en el monte porque no han tenido nadie que fuera a buscarlas. Y nos sentimos felices en nuestras congregaciones. Vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sois o no sois? Y juntamente con el dolor del que se duele, viene otro problema todavía mayor. Y si un miembro recibe honra, ¿qué dice Pablo? Todos los miembros con él, es verdad. Yo os digo que es más fácil llorar con el que llora que gozarse con el que se goza. Cuando tú lloras con el que lloras, aunque sean lágrimas de cocodrilo, ¿vas a recibir qué? Tú vas a visitar a un hermano que tiene un problema, está llorando, yo no sé si físicamente o espiritualmente, le das un abrazo, le dices ánimo, tal. Cuando terminas de hablar con él, ¿qué te dice? Gracias. Y te dice, bueno. Ahora tú vas a junto de un hermano, voy a poner un ejemplo absurdo, digamos así, llega mi hermano el domingo por la mañana a la iglesia con un Mercedes-Benz 380 automático, asientos de piel blanca, etcétera, y yo miro a aquel monstruo aparcando delante de la iglesia y digo, ¿de quién es el coche? De fulano. Y al final de la reunión le digo, ¿cuánto me alegro del coche? Y por dentro estoy diciendo, ¡ah! Primer problema, soy un hipócrita. Segundo problema, cuando yo le digo, oye, qué fenómeno automóvil. Este hermano que está entusiasmado con su automóvil me va a hablar del motor de inyección y de no sé cuántos cilindros y del cambio de marcha y del mando y de mil cosas, pero no me va a decir muchas gracias. ¿A que no? ¿Lo habéis notado eso? No. Simplemente está tan contento que no dice nada. Es muy difícil porque no vas a llevar ninguna recompensa, ¿sabes? Además, si quieres ser honesto delante de Dios, no digas nunca, me alegro que este hermano esté ahora 6 veces en la lista de predicadores, porque voy a aprender de él. No, no, no. Casi siempre dices, 6 veces él, 2 veces yo, mira qué justicia. ¿Es así o no es así? Bueno, pues claro que es así. Y ahora viene Pablo con la lista de dones. Primeramente calentó el ambiente, ¿os dais cuenta? Puso a cada uno en su sitio. Dice, ahora que sabéis dónde estáis, ahora vamos con la realidad. A unos puso en la iglesia, y ahora viene Pablo con algo muy raro. Que esto sí que no le gustó nada a alguno en Corinto. Primeramente, orden de necesidad y orden de importancia. En cuanto a necesidad, todos los dones son necesarios. Orden. Primeramente, apóstoles. Son los hombres necesarios para llevar adelante la fundación de la iglesia, la constitución de la iglesia, la enseñanza de la iglesia en nombre de Cristo. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Son los que comunican el mensaje de Dios, que reciben de Dios, hoy no están, pero en aquel tiempo era un don fundante. Apóstoles y profetas, dones fundantes. Tercero, dones consolidantes, maestros, en tercer lugar, y luego, después de, en una carrerilla de cosas de tercer nivel dentro de la iglesia, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, y por último, ¿qué? ¿Dónde leemos? Si alguno de los Corintios dice esto, no lo dijero yo, ni con bicarbonato. Porque yo he dicho siempre aquí en esta iglesia que lo más importante, porque es espíritu, son las lenguas. Y Pablo dice que lo más importante son los apóstoles. Bueno, soportemos eso, pero luego después, ¿qué? Los profetas. De eso nada, hombre, de eso nada. El profeta no tiene el investimento que yo tengo, porque mira, yo hablo no sé qué. En aquel tiempo hablo alemán y nunca fui a la escuela alemana. Yo sí que soy importante. Pablo dice, a la cola. Vamos, porque después de los apóstoles, los profetas, y después, los maestros. Y luego, señores, el resto. Y claro, ¿qué os parece que esta carta sentó a los corintios? Algunos muy bien, y a los otros muy mal. Porque no estamos dispuestos, los creyentes, que nos sentimos grandes, no estamos dispuestos a admitir verdades, ¿sabéis? No estamos. Seguimos. Y ahora Pablo se pregunta, señores de Corinto, ¿Vosotros queréis todos tener lenguas? ¿Da la impresión? ¿O todos profetizar? La pregunta es esta. ¿En la iglesia de Cristo son todos apóstoles? ¿Qué hay que contestar? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿por qué buscas tú hablar en lenguas? ¿O crees que por tu espíritu de deseo vas a recibir el don? El don lo da soberanamente el Espíritu. A ti te ha colocado en el cuerpo. ¿Cuál es tu problema? Que no estás a gusto donde estás. Pregúntate si a lo mejor no eres del cuerpo. Mira, cuando una persona tiene un problema de una rotura, de un hueso, gordote, una cadera, no sé lo que, normalmente o habitualmente, para que eso se suelde y funcione, ¿sabéis lo que hacen los médicos? Es que estos son además unos carpinteros, ebanistas, chapuceros, fontaneros. ¿Sabéis lo que hace el médico? Le mete un clavo. Literalmente, ¿eh? Si tú ves una operación hecha por un traumatólogo, te asombras. Tiene un martillo muy parecido al que yo tengo en mi caja de herramientas, solo que es plateado y de acero para que no haya problemas. Y tiene una sierra y una trencha. Literalmente, un escoplo para... ¡Oh, oh, oh! Esa es la operación de huesos, ¿eh? Bueno, y de pronto estás ahí en la operación. Ya tengo... ¿Has fijado el hueso? Sí, ya lo tengo. Al ayudante. ¿Y qué? A ver, dame un tornillo del 12. Así como suena. Tornillo del 12. Y el pobre desgraciado que está allí en la mesa no se entera porque está dormido. Se entera el otro día por la mañana. Y de pronto lleva el hombre así un tiempo y el cirujano, que siempre es un hombre que dice, ¿ves qué éxito de operación? Sí, es un éxito, indudablemente. Bueno, ahora rehabilitación y tal. Y un día, un buen día, este hombre va al médico y le dice, mire, me nace aquí un bulto. El médico ya ni le ve. ¿Sabe lo que sabe el médico? ¿Qué está ocurriendo? Está echando afuera el clavo porque no es del cuerpo. Muchas veces ocurre esto con los creyentes que no son creyentes, ¿entiendes? Se van del cuerpo porque no están cómodos dentro del cuerpo. Porque uno de los inventos peores de Dios es la iglesia. Es muy mala. Porque no está preparada para el orgulloso. Está preparada para igualar a todos bajo el único que es el Señor. Por eso cuando Pablo escribe a la primera carta, capítulo 5, yo, anciano, juntamente con vosotros, pastoread la grey de Dios que está ¿dónde? Entre vosotros. Ahí no hay nadie por encima de nadie. Y claro, cuando alguien quiere estar por encima, muchas veces se sale del cuerpo. Recuerdo que una vez se cuenta, claro, al pobre de Spurgeon le cuelgan un montón de anécdotas que nunca existieron. Pero a Spurgeon se dice que un día recibió la visita de una persona que le dijo, mire, yo quisiera venir a ser miembro de esta iglesia. Y Spurgeon le preguntó con mucha sabiduría, ¿y por qué? ¿No está usted conforme en la suya? No, le dijo. No es una iglesia lo suficientemente santa. Y Spurgeon le dijo, pues por favor, le pido que no venga por aquí, porque en cuanto usted entre, esta deja de serlo. Ahora tenéis vosotros medios volantes que recorren todas las iglesias y resulta que nunca están contentos en ninguna, porque al cabo de un tiempo tampoco son bastante bien tratados en ellas. ¿Sabes por qué? Porque tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. ¿Es así o no es así? Entonces, hermano mío, querido hermano, tú que vas a ser anciano de la iglesia, vigila mucho a estos, no lo llamemos pájaros, a estos señores que nunca encuentran asiento cómodo en ninguna iglesia. No tienen problemas, son un problema. Y cuando tú recibes a uno de estos, no recibes un creyente, ¿qué recibes? Un problema. ¿Tú quieres tener un problema en tu casa? No, ¿verdad que no? Bueno, pues hay muchos, vaya usted a otro lado. ubíquese, como dicen los argentinos y los uruguayos, ubíquese usted en otro sitio. Pues sí, señor. Vaya usted por ahí y busque hueco, donde pueda, porque aquí no hay hueco, salvo que usted haya comprado un piso a 50 metros de la iglesia y entonces, hombre, claro, no va a andar 40 kilómetros, está muy bien. Pero para el resto, no. Tienen todos dones. Y ahora Pablo les dice, a todos estos que están deseando tener dones impactantes, le dice, procurad, pues, ¿qué dones? No los más espectaculares, los mejores, los más útiles. ¿Y cuáles son los dones más útiles? Bueno, los fundantes o los consolidantes. Apóstoles, ya no puede, colegio apostólico cerrado, y Pablo el único por ahí, no puede entrar ahí. Bueno, vamos a otros. Profetas, en nuestros días, vamos al terreno práctico, tampoco puedo, el canon está cerrado. Maestros, eso sí. Pastores, encantado. No dice deseadlos. ¿Notáis la cosa? No procuréis alcanzarlos si los vais a alcanzar. No hagáis nada para alcanzar, pero procurad. Ahora, ¿qué es necesario que un maestro tenga para ser maestro? Conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Entonces, no pidas el don simplemente por subir a un púlpito. Comienza a prepararte por si acaso Dios te ha dado ese don. ¿Cómo? Dedícale muchas horas a la Biblia. Hermanos amados, queridos míos, señoras y señores, hombres y mujeres que predicáis de vez en cuando en reunión femenina en vuestra iglesia, ¿cuánto tiempo es necesario dedicar al estudio para predicar una hora? Yo te aconsejaría que no prediques nunca sin haber dedicado por lo menos 6 horas al estudio de lo que vas a predicar. Hablo de media. Después, a medida que pasa el tiempo y que predicas muchas veces y que tienes ya mucha práctica de eso, vas a tener otra tremenda tentación. ¿Sabes cuál es? Tienes tanto almacén ahí que, ¿de qué voy a hablar el domingo? Le estás dando pan duro a la iglesia. ¿Tú quieres pan duro? ¿Te gustaría que hoy al mediodía te dieran ahí de comida pan duro? ¿Verdad que no? ¿Te gusta el pan fresco? Bueno, lo mismo a la iglesia, por favor. Y cuando tengas ya muchos años de ministerio y muchas cosas ahí, comprométete en tu iglesia con temas que te obliguen a estudiar. En lugar de decir, bueno, tengo que predicar 6 veces en el trimestre y ya buscaré el tema, no. Di a la iglesia, durante estos 6 jueves o 6 domingos, o no importa lo que, voy a hablaros de. Y comienza para no caer en la tentación de buscar y dar pan duro. Y no te olvides que también es un delito el hurto. ¿Recuerdas aquel profeta que, estando dirigiendo el grupo de alumnos suyos, uno de los alumnos le da con el hacha a un árbol y vuela el hacha y se cae al río? ¿Y qué dice al profeta? ¡Ah, señor mío! ¿Qué era? Prestada. Todos los que predicamos muchas veces usamos un hacha prestada. ¿Sabes qué significa? Has comprado un libro de Expulsion y le estás calcando los sermones. Pues no predica Expulsion, predica fulano. Primero, nunca las copias son iguales que los originales. ¿Verdad que no? No. Entonces, sé tú mismo. Investiga tú mismo. Trabaja tú mismo. Es preferible oír algo menos rebuscado, que sea tuyo, que no algo muy rebuscado, que todos sepan que no es tuyo. Y lo más sorprendente es que a veces te encuentras con grandes sorpresas y escuchas un tema y dices, oye, pero si eso está en mi libro de bosquejos. ¡Zas! Exactamente. Bueno, por lo menos cambia las anécdotas. Hazme el favor. Quiero deciros, hermanos, que es muy fácil funcionar incorrectamente. Pablo nos va a decir, y esta tarde lo vamos a ver, que es otro de los capítulos, por eso llevamos estos dos con un poco de calma, es otro de los capítulos importantes. Todo esto es muy bueno, pero quiero enseñaros el único camino que es más excelente. Y ese camino más excelente es el amor.